El inmigrante imaginado.
Como cada lunes, bienvenidos a nuestro Tiempo de la Ventana, pero evidentemente siempre los lunes saben que nos solemos detener, hacemos una parada en el camino con nuestro inmigrante imaginado. Saben que los lunes tenemos una cita como Trilacoge, con esta asociación que trabaja, que ayuda para el bienestar, ¿no? Y lucha por el bienestar de los inmigrantes. Está con nosotros una semana más Vicente Bordanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña María Musa, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y evidentemente hay que hacer referencia, Vicente, no sé si habéis notado más movimiento en estos días en la asociación Motril Acoge aquí en Motril, en esta ciudad, con motivo del proceso de regularización con todos los cambios producidos, ¿no?, en estos últimos días.
Sí, sí, tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones que se han puesto para conseguir lo que llaman una extraña fórmula empadronamiento por omisión.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que hoy también se ha pronunciado al respecto el presidente de Andalucía Acoge, quien ha pedido a los ayuntamientos que soliciten recursos ante las autoridades competentes para evitar lo que se temía, ¿no?, que son las colas que se están produciendo en localidades como Almería o Huelva, y que consideraba absolutamente necesario una ampliación del plazo de al menos un mes. Eso ya lo comentamos la pasada semana, ¿no?, cuando nos enterábamos de la noticia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que sobre todo lo que se pide es que se amplíen los plazos. Mario Musard ha estado esta mañana en el Ayuntamiento de Motril. ¿Cómo has visto el ambiente en este sentido en el Ayuntamiento motrileño?
Bastante tranquilo. A diferencia de lo que he visto en la tele en Elegido, aquí en el Ayuntamiento había unos 20, 25 personas que esperaban entregar los papeles para recibir este empadronamiento por omisión.
Claro, justamente ahí existen inmigrantes que están totalmente desesperados y que pueden pagar cualquier precio para conseguir el permiso de entrada, ¿no? Y eso también sería un llamamiento, ¿no?, a los de aquí, pues, para que eviten que ocurra este tipo de cosas. Bueno, los ayuntamientos pueden certificar la presencia por la vía del empadronamiento por omisión con documentos. Eso sí que lo queremos dejar claro, porque hay muchos que dicen, bueno, ¿qué documentación es necesaria para llevarla? Pues la tarjeta sanitaria de los inmigrantes o la escolarización de los hijos. No sé, Vicente o Marion, si se me olvida algún dato más, alguna tarjeta a presentar.
Sí, pero en estos momentos he visto que no tengo una relación directa, de haberlo subido, uh-huh, lo hubiera traído.
Son 7 los documentos que le acepta el ayuntamiento, y están especificadas todas en el papel donde... en la solicitud, perdón.
En la solicitud, sí, ahí viene todos los documentos que pueden presentar.
Exactamente.
¿No? Bien. Bueno, vamos a hablar. El tema de hoy, Vicente y Marian, regulares e irregulares. ¿Con papeles? Sin papeles. Son las mismas personas. Digamos que este es el tema en el que hoy nos vamos a centrar, en el inmigrante imaginado.
Sí, lo que vamos a trabajar fundamentalmente es ese quinto programa que dedicamos al discurso del miedo. Entonces, ver cómo ese discurso del miedo ha presidido las sucesivas reformas de la ley de extranjería y ha llegado a formar un lugar común, tanto en los discursos políticos como en la opinión pública, que recomienda un trato diferencial para las personas según sean regulares o irregulares. A los legales, a los regulares hay que integrarlos, se dice, a los irregulares, a los ilegales hay que, sin papeles, hay que expulsarlos. Nosotros, como has anunciado, queremos plantear que regulares y irregulares, con papeles y sin papeles, son las mismas personas, y que el derecho, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia puede contribuir o bien a reforzar los discursos y las prácticas de exclusión social y marginación de los migrantes, como creemos que ha hecho básicamente hasta ahora, o bien trabajar por la solidaridad, la ciudadanía abierta, plural e intercultural.
Bueno, vamos a darle la bienvenida. Tenemos a otro invitado más, es José Luis Rodríguez Candela. Vamos a ponerles a nuestros oyentes un poquito en antecedentes. Vicente, ¿quién es José Luis Rodríguez Candela, que está aquí esperando?
Hola, José Luis.
Hola.
Es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, miembro de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la abogacía y coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge en la actualidad. Antes había sido presidente de la Federación de las Distintas Asociaciones de Acoge de Andalucía.
Le escuchamos antes en una voz muy bajita. Buenas tardes, señor Rodríguez Candela.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí que le hemos escuchado.
Mejor, no, es que no quería interrumpir. No quería interrumpir a Vicente.
Pues sobre todo la primera pregunta obligada, con todo el proceso de regularización. ¿Cómo valora usted el actual proceso de normalización?
Bueno, nosotros desde Andalucía Acoge nos habíamos mostrado partidarios no de un proceso extraordinario de regularización, sino de una normalización permanente en la ley, porque los procesos extraordinarios de regularización son pan para hoy, pero hambre para mañana. Cuando finalice este, seguirán existiendo muchas personas en situación irregular. Nosotros hubiéramos preferido, y así lo hicimos ver al gobierno, unos conceptos de arraigo, de permisos por circunstancias excepcionales, de reagrupación familiar muchísimo más amplio y con carácter permanente en la ley. Pero bueno, visto que eso no ha sido posible, evidentemente nosotros siempre saludamos de forma muy positiva el que personas que están en la irregularidad, que están viviendo de la economía sumergida, que están siendo objeto de explotación laboral, sexual, en situación de desarraigo social, pues puedan, como no, acceder a su documentación como el primer paso para poder acceder a todas las prestaciones, a todos los servicios y a su dignidad, pues como trabajadores o como familia de esos trabajadores. Hay muchas luces y muchas sombras en este proceso. Entre las sombras, nosotros, Andalucía Acoge, queremos destacar el olvido que ha hecho el gobierno de las familias. Solo se regularizan a los trabajadores, pero se han olvidado a los familiares de los trabajadores. Se han olvidado a los niños, a los hijos de estos trabajadores, y han olvidado al cónyuge del trabajador o la trabajadora, que no tiene la obligación de trabajar, ¿verdad?, si prefiere quedarse en casa cuidando de su familia. Esto ha sido un olvido, desde nuestro punto de vista, inaceptable, porque es la primera vez, el primer proceso de regularización en toda nuestra historia de inmigración en donde no se ha contemplado a la familia.
Las rectificaciones de última hora van a permitir al gobierno cubrir su objetivo inicial de regularizar. Se hablaba en un principio de 800.000 migrantes.
Bueno, yo no sé si cubrirá el objetivo o no cubrirá el objetivo. Evidentemente nosotros saludamos favorablemente, como no, el que se hayan flexibilizado algunos requisitos, pero también criticamos la forma en que se ha hecho. Nuestra organización, antes de aprobar el Real Decreto que dio luz verde al proceso de regularización, ya advertimos que había muchas personas que no estaban empadronadas por el miedo al empadronamiento que introdujo la última reforma del Partido Popular en la Ley de Extranjería. Y nosotros ya dijimos en aquel momento inicial, antes de aprobarse el Real Decreto, que deberían preverse otros documentos públicos. No fue así. En esa concertación social, las organizaciones no gubernamentales no intervinimos, no fuimos invitadas, y salió el proceso de regularización con el defecto, desde mi punto de vista, difícilmente subsanable de la exigencia del empadronamiento. Ahora se ha buscado una brillante solución jurídica, lo del alta por omisión, pero quedan fuera muchísimos documentos. Se comentaba antes que eran 7 y a mí se me ocurren pues casi otros tantos, ¿verdad?, que hubieran probado la presencia en España de forma fehaciente y que no se han introducido. Por poner dos ejemplos, las cuentas corrientes, transferencias bancarias enviadas a sus países de origen, abiertas por inmigrantes, los pasaportes con los sellos de entrada en España o con el visado de entrada en España. Son documentos que no se le ha ocurrido.
No se han recogido, ¿no?
No se han recogido, y sí que va a dejar fuera a un importante número de personas. Es verdad que se han recogido otro, como la tarjeta sanitaria, que en Andalucía puede dar luz a un número muy importante de personas en situación irregular, pero yo creo que un pasaporte con un sello de entrada en España, ¿verdad?, qué documento más público y más fehaciente que esa persona se encuentra en nuestro país y posteriormente no tiene un sello de salida. Y nos ha sorprendido muy considerablemente que ese documento no haya sido incluido.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A juzgar por la actual ley y reglamento, ¿cuál va a ser la situación de los migrantes en España?
Bueno, pues depende en qué ámbito, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más perjudicial es la situación familiar. En el reglamento que ha aprobado este gobierno desaparecen circunstancias de reagrupación familiar que existían antes. Ahora no pueden obtener los papeles los padres de ciudadanos españoles, niños menores que han nacido en España, que son españoles de origen, pues sus padres, si son extranjeros, no van a poder acceder a los papeles. Está también el reglamento condenando a los menores de edad que viven aquí con sus padres a estar 2 años en situación irregular. Imaginad qué edad tan difícil, ¿no? Los chavales de 16, 17 años, incluso 15 años, que tienen que estar 2 años en España irregular antes de acceder a los papeles y que pueden ver limitada su acceso a la enseñanza no obligatoria, porque la ley solo garantiza el acceso a la enseñanza obligatoria. Y sí es cierto que se ha abierto un proceso de regularización con unas buenas perspectivas, pero se han cerrado unos procesos ordinarios de normalización, ¿verdad?, que eran los que tenían antes el antiguo reglamento. Y yo creo que dentro de muy poco tiempo, en cuanto se cierre este proceso, tendremos una nueva bolsa de extranjeros en situación irregular, a los cuales condenaremos a estar 3 años sin documentación en España para poder acogerse al arraigo.
En cuanto a la Hacienda de Andalucía Acoge, en una ocasión has distinguido entre lo urgente, las peleas asistenciales, y lo necesario, la denuncia y la reivindicación. ¿Querías comentarnos esta cuestión?
Sí, a mí siempre me ha preocupado que el trabajo cotidiano y urgente, la vorágine diaria, ¿verdad?, de todas las personas que acuden a nuestra sede y a las cuales tenemos la obligación de darle una respuesta, pues nos paralice en un trabajo a mucho más largo plazo, en un trabajo muchísimo más estructural, ¿verdad? Si tú solucionas la situación de un inmigrante individual, tú estás dando una solución a una persona, una solución para esa persona muy importante, pero, como se comprenderá, absolutamente coyuntural, ¿no? Entonces, a veces no tenemos el tiempo suficiente, el tiempo necesario para dedicarnos a reflexionar, a denunciar, a recurrir, a hacer presión política, que yo creo que es uno de los objetivos fundamentales que nuestra organización tiene que tener. Somos un grupo de presión, debemos exigir esa condición como tal grupo de presión ante la administración y que con nuestras actuaciones, con nuestro trabajo, pues sean muchas personas las que puedan beneficiarse, ¿verdad? Y no, pues, solo la persona que de manera individual llama a nuestras puertas, que como es natural, tenemos la obligación moral de atenderles, pero tenemos que dar un paso más, ¿no?, y no quedarnos solo en esa atención individualizada, sino hacer un trabajo muchísimo más global con la pretensión de cambiar esas estructuras, de cambiar esa situación injusta, de cambiar esa normativa de extranjería discriminatoria para el extranjero.
Pues le vamos a dejar porque sabemos que tiene una reunión ya.
Sí, pero nada, yo he salido encantado un rato pues para estar con vosotros.
Nos gustaría poder hablar un poquito más con usted, pero será en otra cita, en otra ocasión. José Luis
pues
Rodríguez Candela, gracias por acompañarnos.
Venga,
esta tarde.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
A vosotros, adiós, buenas tardes.
Bueno, pues realmente se ha explicado muy bien, muy clarito, el señor Rodríguez Candela. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Antes de cerrar, estamos ya en los últimos 15 minutos de programa. Tenemos otra cita importante y es la charla que vamos a mantener con Luis Carlos Nieto. Vicente, Luis Carlos Nieto, una persona muy conocida aquí, sobre todo en la ciudad de Motril y en la comarca de la costa.
Sí, ha sido juez aquí, es magistrado, es miembro de la Asociación Jueces por la Democracia y es director de las jornadas del curso sobre migración y derechos humanos que se celebra todos los años, casi por estas fechas, aquí en la UNED, en la Universidad a Distancia, en su sede de Motril.
Le vamos a saludar en solo 3 minutos. Una parada y regresamos.